Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 248. Estamos en la segunda semana de mayo. Esta semana no tenemos ningún concurso, pero la semana que viene vuelven los concursos a This is Football con el último concurso de la temporada de Cooligan, con los amigos de Cooligan, y después llegará Libero y después llegará el final de temporada y las cosas que tenemos previstas para la Eurocopa y para la Copa América, que ya os contaremos en su momento. Pero están terminando las grandes ligas de Europa, las grandes y las pequeñas. Está terminando el fútbol en el continente europeo. Antes de adentrarnos en terreno de selecciones y en terrenos de Eurocopa y también en el caso de América, de la Copa América, y se están decidiendo algunas cosas. Vamos en este programa, en este This is Football, a compartir la alegría por el título del Leicester, a sentir la angustia de los objetivos no conseguidos en la Premier, la Champions, el descenso con Benítez, cómo está haciéndolo el Inter en Italia, hablar cosas también de Sudamérica, Padilla. Bueno, está preparado ya nuestro querido Marcote DJ en la dirección técnica. Está Hernández vigilando. Cuidado que está vigilando, Marcote. Está Chatón en la producción y aquí David de la Peña conmigo. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE, que se llama This is Football.
Es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Gran jugada del Madrid. Benzema chuta. ¡Gol! ¡Y gol!
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen.
Tras el disgusto europeo, el Bayern se coronó como campeón alemán por cuarta vez consecutiva tras ganar 1-2 en campo del Ingolstadt, refrendando su dominio local, un equipo que ahora heredará Carlo Ancelotti. Además, a la victoria del Bayern se sumó la derrota del Dortmund en Frankfurt, que deja la zona de descenso muy apretada para la última jornada. Bremen, en posición de promoción, recibe al Eintracht, que le saca un punto, y en situación agónica espera otro histórico, el Stuttgart, metido en descenso y a dos puntos del Bremen. En zona europea, el Borussia Mönchengladbach roza su pase a la previa de Champions, y a Mainz, Hertha y Schalke, que jugarán Europa League, le falta saber en qué posición terminará cada uno.
Le mandamos un abrazo a nuestro compañero de marca Alberto Rubio, que junto con todos los compañeros de Unidad Editorial están luchando por su futuro laboral. Cuando uno está metido en esta profesión, es inevitable que sienta apego y cariño por los compañeros que están luchando. Ojalá la situación salga lo mejor posible. Le mandamos un abrazo muy grande a Alberto y a todos los compañeros de marca, de Radio Marca y del mundo de Unidad Editorial en general. Está por ahí en Movistar Plus nuestro querido gurú. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Por supuesto, desde aquí otro saludo también para todos, que sé que no lo están pasando bien. El otro día hablaba con Antón Meana en el estadio, en el Bernabéu. Así que un fuerte abrazo para ellos y bueno, pues nada, mucho más no se puede decir, ellos lo están pasando mal, lamentablemente, ¿no?
Ánimo, fuerza y a pelear.
Eso
estaremos
es.
Al lado de ellos, que supongo que ellos lo valorarán mucho. Bueno, Julio, entre las cosas que tenéis esta semana en el Fiebre Maldini de la tele, nos vamos a meter dentro de la celebración del
¿sí?
Leicester.
Sí,
literalmente.
Sí. Literalmente, o sea, estuvo allí Guilluzquiano con Romano, que es nuestro cámara, y se metió allí. Ya sé que no tenía permiso del todo para hacerlo, pero Romano es así. Ya sabes que si pides permiso, seguramente no te lo van a dar. Entonces, eso es propio de un buen cámara.
¿De quién es la colilla del que no preguntó si se podía fumar, ¿no?
Eso es. Entonces, se metió hasta dentro, hasta la cocina, como ponía yo en Twitter. Se metió para la celebración. Entonces, vamos a ver imágenes exclusivas de Fiebre Maldini para esa celebración histórica del Leicester. Hace una pequeña entrevista también con Ranieri, por ejemplo, y va a merecer mucho la pena ver todo lo que ha grabado Romano y todo lo que ha traído Guilluzquiano, ¿no? Está preparándolo ahora mismo ya.
Queríamos hablar en este programa de esta semana del Bayern, hacer un poquito balance. Campeón el Bayern de Múnich por cuarta vez consecutiva, tercer título de liga con Guardiola, ganaron al Ingolstadt 1-2. y queríamos hacer un poquito memoria de lo que ha sido el paso de Guardiola por el Bayern, que ha dejado algunas cosas. Lo hablábamos el otro día en la hora Maldini por el sábado por la noche, Julio, que ha dejado algunas cosas Guardiola al fútbol alemán y también al Bayern.
Bueno, yo diría que ha dejado muchas cosas. Ha dejado muchas cosas importantes. Yo sé que seguramente se le fichó pensando en ganar la Champions, porque además venía de ganar la Champions el equipo, pero ganar la Champions...
Porque es el Bayern.
Y porque es el Bayern, por supuesto. Es una exigencia de ganarlo todo, ¿no? Y es verdad que no ha podido ganar la Champions. Es verdad que ha llegado a las tres semifinales, que creo que es lo mínimo exigible, más o menos, salvo que tengas un partido de cuartos contra otro de los grandes. Pero es verdad que esa espina no se le ha quitado, pero para mí ha sido sinceramente es un buen paso de Guardiola por el Bayern, con tres ligas. Con una copa, veremos si dos copas, porque le falta la final, y sobre todo con mucha evolución táctica del equipo y de algunos jugadores. Yo creo que ha mejorado muchos de los futbolistas y luego ha sido capaz de encontrar otros jugadores que no eran del Bayern y que no eran jugadores, porque a ver, Xavi Alonso, pues el Bayern ficha a Xavi Alonso, que es un jugador ya cotizadísimo y de primerísimo nivel y ya está, ¿no? Pero igual que ficha Vidal, pero por ejemplo lo de Douglas Costa, que ya era un buen jugador, pero le ha mejorado, lo de Coman, etcétera, le ha mejorado varios jugadores muy importantes que lo van a ser en el futuro, y luego otros jugadores como Philipp Lahm les ha ido dando un rol distinto al que tenían habitualmente, no así Alaba, lo decíamos el otro día, porque Alaba ya era lateral izquierdo, pero sí le ha puesto de central, pero por ejemplo el mediocentro Philipp Lahm, etcétera, etcétera, ha hecho un montón de cosas para el equipo que creo que ha mejorado para el futuro, y creo que Ancelotti se va a beneficiar también en cierto sentido de todo lo que ha dejado bastante ya hecho Guardiola, ¿no?
Él ha adquirido también algunas cosas del fútbol alemán, David,
sí.
Un poquito la verticalidad también, que le hemos visto al equipo en ciertas fases.
Yo tengo la sensación de que evidentemente Guardiola ha aportado muchas cosas al fútbol alemán. Hemos visto un Bayern muy pausado en la salida de balón, ese papel de Lahm que ni él mismo ha sabido definir. Cuando le preguntaban hace poco de qué juegas tú, y decía, no lo sé, un dos ofensivo, un seis colgante,
el, ¿no?, participador, decía, del juego, ¿no?
Sí, pues por ejemplo este tipo de cosas, es cierto que Guardiola las ha aportado, pero también es verdad que la última versión del Bayern es un Bayern en el que ficha a Vidal, utiliza extremos para regatear y centrar. De hecho llegan Coman y Douglas Costa para poder doblar en plantilla Robben y Ribery.
Lewandowski, que al principio no cuaja, acaba siendo una pieza indiscutible,
una pieza
para
muy
él.
Muy importante, Lewandowski, Müller, Vidal, gente en el área, regatear, mandar balones también ahí al área. O sea, evidentemente Guardiola se dio cuenta que ya no tenía a Xavi, a Iniesta, a Messi, él se ha adaptado a la plantilla que tenía. Y bueno, es verdad que el objetivo siempre con el Bayern es ganar la Liga de Campeones, pero es cierto también que el Bayern en 60 años que tiene la Champions tiene 5, o sea, es muy difícil ganar la Champions, y ahí ha estado hasta las semifinales los 3 años. O sea, yo creo que ha sido un buen paso de Guardiola por el Bayern, desde luego.
El dominio en Alemania es indiscutible, Julio. Eso...
Sí, bueno, eso es clarísimo. El primer año, él llega en la 2013-14, es decir, su partido oficial de liga primero es contra el Mönchengladbach, un 3-1, que es un partido para la historia. En ese partido juega Schweinsteiger de pivote, y luego juega un 4-1-4-1 con Schweinsteiger de pivote, y luego juega Robben, Müller, Kroos, Ribery y Mandzukic de 9. Esa es la primera alineación, digamos, de liga del Bayern de Guardiola. Y desde entonces ha habido muchos cambios, pero sí, yo creo que la aportación es muy positiva. Vamos, yo no tengo la más mínima duda de que el equipo ha mejorado mucho con respecto a tácticamente, con respecto a lo que era, que es verdad que es un equipo que llegaba de ganar la Liga de Campeones. Pero en cualquier caso, hay que tener en cuenta que se han ido jugadores también, ficha jugadores buenos, ¿eh? Pero también se le ha ido yendo Kroos, Schweinsteiger, que creo que ya él se da cuenta que no está para el primer nivel también. Se le han ido yendo algún jugador también clave del equipo, ¿no?
Y una cosa importante, Julio, Fer, que ha tenido problemas de lesiones en todas las temporadas, bastante graves, ¿eh?
Ha tenido unas peloteras con el departamento médico. De hecho, la última es una información de Bill que provoca que Guardiola salga a rueda de prensa y diga que sigue habiendo un topo en el equipo y que eso le hace daño al Bayern y que él se va a ir, pero que el problema va a continuar, porque Bill ha estado publicando cosas de dentro del vestuario durante los 3 años del mandato de Guardiola, y la última es que después de caer eliminado con el Atleti hay una discusión muy fuerte entre Guardiola y el responsable de los servicios médicos del Bayern, en la que Guardiola le recrimina que por qué no, si el Atleti ha recuperado a Godín a tiempo, por qué no es capaz de él de recuperar a los lesionados del Bayern, que han tenido muchos problemas durante los últimos 3 años. Y es una cosa espinosa que ha pasado ahí, y es un conflicto que también se ha generado ahí dentro, ¿no?
Fíjate, pensando un poco en los partidos que ha jugado Guardiola, que han sido muchísimos como técnico del Bayern, yo recuerdo varios, 3 o 4 exhibiciones futbolísticas que quedan para la historia de la Bundesliga. Bundesliga o del fútbol alemán en general. Recuerdo un 0-7 al Bremen que fue espectacular, no sé si os acordáis. Creo que fue la primera temporada. Luego recuerdo un partido contra el Schalke. Yo creo que fue la segunda temporada pero una cosa verdaderamente, yo es difícil ver jugar al fútbol a ese nivel, como vimos ese partido ante el Schalke, el Bayern de Múnich, mezclando muy bien el juego en corto con el juego en largo y también con muchos destellos individuales permanentes, llegando por las bandas, llegando por dentro. Hay que recordar que, lo decía antes David, ha querido doblar los extremos con Douglas Costa más Coman, porque tenía Ribéry a Robben, pero es que ha habido partidos que han jugado tres de los cuatro, porque ha habido muchos partidos que ha jugado Robben por dentro con Douglas Costa en una banda y Coman en la otra, y eso que Ribéry estaba lesionado. Y luego, yo creo que jamás voy a olvidar el primer tiempo de Turín, o sea, el primer tiempo que hace en Champions esta temporada el Bayern en Turín, el primer tiempo que empatan a dos. Luego es verdad que el partido se le complica y la eliminatoria está casi a punto de quedar fuera, pero los primeros 45 minutos ante una Juve que es uno de los mejores equipos de Europa sin ninguna duda, en la exhibición de fútbol que hace el Bayern de Múnich aplastando a la Juve en su casa, yo creo que es el de los mejores picos de fútbol que yo he visto en los últimos tiempos, comparable con los mejores picos del Barça de Guardiola y del último Barça y de lo que queráis,
¿eh? Y yo añadiría el primer tiempo del Bayern contra el Atleti en la vuelta. Al final, fijaos lo que es el fútbol. Al final se queda eliminado el Bayern y te quedas con que se ha quedado eliminado. Pero sí. Quizás dos de los mejores 45 minutos de todos los cruces de la Champions han sido del Bayern. Porque es que de verdad sorprende que el Atleti, lo dijo Gaby después del partido, no nos han metido tres o cuatro porque somos el Atleti y es nuestra forma de jugar y sabemos defender como nadie lo hace, ¿no?
Sí, pero están hasta cómodos resistieron.
Exacto,
sí.
Pero el Bayern, la verdad es que también contra el Atlético de Madrid, la primera parte juega a un nivel altísimo.
Es una de las señas de identidad de ese equipo también, Julio, defenderse con el balón, intentar contra las contras del rival, dominar el partido desde la pelota de forma indiscutible, son señas de identidad que ha dejado Guardiola en el Bayern, ¿no?
Guardiola tiene una máxima que yo creo que es clara, que es que quiere ser, lo hablaba un día yo con Xavi Hernández, que evidentemente pues tiene mucho que ver con Guardiola en muchas cosas, ¿no? En filosofía de fútbol y que ha sido su entrenador. Ellos quieren ser protagonistas con el balón. O sea, Guardiola entiende que si no tienes la pelota es difícil ser protagonista. Otra cosa es que estés de acuerdo con él, pero él quiere dominar el partido con la pelota y realmente ser el que manda ahí, ¿no? Y Guardiola lo consigue. Es verdad que ha habido partidos, y hay que reconocerlo, que ha jugado muy lento, y eso en Alemania no gusta. Típico partido de que ante rivales claramente inferiores, que la gente quiere que el equipo vaya al ataque, a lograr goleadas. Y
no terminar jugadas.
Claro, y Guardiola quería tocar y culminar jugadas, pero no tenía esa sensación, no te arrollaba, ¿no? No era un rodillo muchos partidos. Y eso no gusta en Alemania, pero me parece que el equipo ha sido, por momentos, un equipo impresionante, el Bayern. Impresionante. También hay que reconocer que tiene una gran plantilla, ¿eh?
Lo que más ha chocado, sobre todo en Alemania, es el hecho de tratar de sacar el balón desde atrás siempre con mucha pausa. Sí. Pero claro, esto en el estilo de Guardiola es fundamental. Necesita atraer rivales para liberar espacios y a través de pases, pues ahí ir generando ventajas. Esto es innegociable para Guardiola. Pero yo creo que luego, la forma que él ha tenido de atacar sí que ha sido muy alemana. O sea, con gente, alineaciones súper ofensivas, lo hemos contado aquí muchas veces. Hasta cinco delanteros, extremos, delanteros, ficha Arturo Vidal. O sea, Arturo Vidal es un jugador que no tiene nada que ver con la pausa y con estar tranquilo, todo lo contrario.
Y juega con él de medio centro en varias ocasiones.
En muchas ocasiones, o sea que, bueno, lo que veníamos hablando, también Guardiola se ha adaptado. Por supuesto con sus máximas, que es lo que decís, ser protagonistas, pero se ha adaptado.
Y ahora a ver quién llega en verano, quién se marcha que hace Ancelotti. ¿Volverá el médico que se marchó con Guardiola? ¿Volverá?
Está hablando de Hummels, que me lo da incorporación, sería para Ancelotti.
Sí, y será casi por hecho. Sí. Bueno, en estas cosas del mercado...
Nunca se sabe.
Pero hay que esperar, por acaso.
Es un jugador que realmente puede aportar mucho, y también muchísimo. A esto que decimos, porque Hummels, yo le he visto partidos en el Dortmund, que ha sido realmente protagonista del juego, incluso en el mediocampo. O sea, tiene una participación en el juego del mediocampo siendo central permanente, porque es un jugador que saca la pelota muy bien, y yo creo que yo estoy convencido que va a mantener bastante el estilo continuista de lo que ha armado Guardiola Ancelotti, y ya veremos, igual gana la Champions el año que viene, porque el fútbol es así, pero creo que, yo te digo sinceramente, creo que Guardiola se merecía haber tenido una Champions por el fútbol que ha desplegado estos tres años, pero bueno.
Te vemos esta noche, Julio, ¿eh? No nos lo perdemos.
Sí, hombre, vamos a ver, además de lo de las imágenes desde la cocina, digamos, la celebración del Leicester, nos han pedido nuestra audiencia que veamos las dos últimas semanas el Brasil del 70 y el Milan de Sacchi. Entonces, hoy vamos a ver el Brasil-Perú del 70, que es uno de los grandes partidos de la historia de los mundiales, porque Perú también juega muy bien. Vamos a ver cómo era el Cholo Simeone como jugador, lo vamos a analizar en profundidad con Gustavo López. Y vamos a hacer un homenaje a Valerón, por supuesto, un homenaje recordando el centenariazo famoso, la final aquella de Copa con el Depor ante el Madrid en el Bernabéu, y recordando y viendo un poco lo que fue el gran Valerón, un jugador de un talento descomunal.
No nos lo perdemos, Julio, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego, David.
Un abrazo.
We're not creative enough. We're not positive enough. It's
La calabaza será una carroza para siempre y la historia del Leicester la contaremos mientras vivamos. De cómo un equipo condenado a sobrevivir salió el campeón más inesperado en la mejor liga del planeta. El Leicester lo celebró ganando al Everton 3-1 y con la grada en una permanente fiesta que bien se ha merecido. Aún hay lucha por la Champions y el Manchester City ya no depende de sí mismo tras empatar a dos con el Arsenal. Agazapado está el United, que ganó en Norwich con un gol de Juan Mata. Y por abajo el Newcastle de Benítez pinchó con el descendido Aston Villa y bajará a segunda el miércoles si el Sunderland gana al Everton.
Vamos hasta el Reino Unido con Begoña Pérez. Hola, Bego, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Cuántas cosas, que estamos viviendo en los últimos días en Inglaterra, cuántas sensaciones,
La verdad es que ha sido una temporada inolvidable para los que seguimos la Premier. Yo llevo aquí 11 años y no había visto una historia como la del Leicester City. Me la llegan a contar nada más aterrizada y me reiría en la cara de alguien. Simplemente de no creérmelo, pero es que lo que ocurrió el sábado, que imagino que ya lo visteis todos en el King Power Stadium, es que era como de una película. A ver, Andrea Bocelli cantando en Nessun Dorma al lado de Ranieri, Ranieri con esa cara de dignidad, de respetar a mi amigo, no cantéis mucho en la grada, porque el hombre lo quería vivir como un momento único, especial y personal, y además más que merecido, ¿no? Son situaciones que estamos viendo en los jugadores, la gente sobre todo de borrachera continua, y no solamente te digo una borrachera metafórica, porque el número de urgencias del hospital del Leicester ha subido considerablemente durante el fin de semana por lesiones y heridas causadas por el alcohol. En fin, se perdona, es un fin de semana de excesos, y yo creo que una semana de excesos en la población en la ciudad de Leicester, que bueno, se lo merecen porque no se vive todos los días en un campeonato de liga.
Además, fue una fiesta en todos los sentidos y se vio que la gente estaba disfrutando. Parecía un partido de homenaje o preparado, porque estaba enfocado en la grada y estaba todo el rato la gente celebrando, cantando, festejando con maquetas y dibujos del título de la Premier. O sea, fue un fiestón merecido, claro. Evidentemente.
Merecidísimo. Y hay gente de Leicester que te dice que creen que no se les va a quitar la sonrisa de la cara en la vida. O sea, que están como en una nube, totalmente extasiados, porque es lo bonito del fútbol, ¿no? Y lo bueno de Leicester es que nos ha llevado un poco a las sensaciones básicas del fútbol, o a las emociones, o a lo que importa, ¿no? Que es dar alegría a los fans, que es algo que perdemos, ¿no? Como referencia, a lo mejor, ¿no? En esta industria del fútbol de hoy en día, están envuelta en operaciones de imagen, de marketing, de la inversión casi sin criterio, ¿no? Que es lo que han hecho muchos equipos grandes, reforzándose no siempre con los mejores efectivos, y el Leicester les ha dado una lección de lo que es la esencia del fútbol. El fútbol es para los fans, para que lo disfruten, para que sueñen, para que sigan soñando. Lo decía Ranieri en Sky Sports al término de ese partido. Es que, ¿por qué no vamos a seguir soñando? Esto no se ha acabado todavía, el año que viene van a jugar una Liga de Campeones, ¿no? Y hay gente que te comenta, gente que conoce el club, que estos rumores que salen ahora, que igual pueden acabar algunos jugadores, algunas de las estrellas, recién nombradas estrellas de este Leicester City, pueden acabar en otros equipos, pero están tan hechos una piña y tan ilusionados por seguir, ¿no?, viviendo este sueño, que muchos jugadores, bueno, pues posiblemente les van a mejorar la ficha, pero les apetece seguir en este proyecto, ¿no? Porque ya lo decía que es Wes Morgan, ¿no? Son como hermanos, se sienten como hermanos, ya lo vimos en esos festejos en la casa de Bardi el día que se proclamaron campeones, que les apetece seguir viviendo juntos esta aventura, ¿no? Entonces va a ser un verano interesante para comprobar si efectivamente este Leicester quiere seguir siendo una hermandad y seguir disfrutando de este sueño perpetuo, y la temporada que viene pues disfrutar de esa Liga de Campeones, que para ellos va a ser toda una novedad, o si a lo mejor alguno se siente tentado para ir a un equipo más grande, ¿no? Pero en definitiva son días de fiesta merecidísima para la afición del Leicester City, y nosotros como espectadores la estamos disfrutando muchísimo.
Desde luego que sí. Aunque es verdad también que el otro día el Everton puso una alfombra roja, porque el partido fue bastante cómodo, David, para el Leicester.
Bueno, en cualquier caso, lo dijo Ranieri también en la rueda de prensa posterior, dijo que les he dicho a mis jugadores que ahora son los campeones y que han sido campeones manteniendo la concentración, así que volver a estar concentrados. Y yo vi a un Leicester, que es verdad que en la grada había un fiestón impresionante, pero otra vez enchufadísimo, ¿eh? El equipo con ritmo, teniendo claro qué es lo que tenía que hacer, con Vardy muchas ganas de hacer goles para alcanzar a Harry Kane.
Y los compañeros de dársela para que los hicieran, ¿no?
Fallando un penalti, pero bueno, al final se nota que el equipo está enchufadísimo, incluso en días donde es complicado estarlo, como el día de la celebración, ¿eh?
En zona Champions, Bego, lo que provocó el empate a dos entre el City y el Arsenal en el Etihad es que ahora el equipo de Pellegrini, que todavía es equipo de Pellegrini, será la temporada que viene equipo de Guardiola, no depende de sí mismo para ir a la Champions, y si el United gana los dos partidos que le quedan dos partidos al equipo de Van Gaal, el United a la previa de Champions y el City a jugar Europa League con Guardiola, ¿eh?
Sí, es curioso, es el escenario que peor se temían los aficionados del Manchester City y el propio Pellegrini, ¿no? Después de desinflar poco anímicamente en ese partido de semifinales en el Bernabéu, en el que vimos a un City, francamente, con muy poca intensidad, no parecía un semifinalista de Champions, parecía más, no sé, el trofeo veraniego del Bernabéu, no sé, nos pareció muy muy extraña o atípica, ¿no? La situación de un equipo que en definitiva nunca había sido semifinalista de Champions y que peleó lo que hay que pelear una semifinal de la Champions, y después llegó ese empate a dos contra el Arsenal, así que tuvo más actitud el Manchester City, tuvo más ambición, pero la verdad es que se ha complicado muchísimo la clasificación en Champions. El Manchester United tiene que ganar contra el West Ham, y además en el último partido en Upton Park, que va a ser un partido muy emotivo para un West Ham que además viene de una victoria, de una derrota muy dolorosa contra el Swansea. Uh-huh. Y luego tiene que ganar en la última jornada al
Bournemouth.
Al Bournemouth, si no me equivoco.
Al Bournemouth en casa.
Depende de sí mismo Manchester United, que además está con buena dinámica después, sí, de la victoria contra el Norwich, el gol de Mata. Pero a mí me pareció muy triste la imagen de la grada del Etihad después del partido. No sé si tuvisteis oportunidad de verlo, porque era el último partido en casa de la temporada. Aquí la tradición es hacer una especie de vuelta de honor o de agradecimiento de los jugadores a la grada por el apoyo durante toda la temporada. Y lo normal es que los aficionados se queden para despedir al equipo, y además en esta ocasión tenían que despedir a Manuel Pellegrini. Bueno, se vaciaron prácticamente los asientos, quedaron muy pocos aficionados en esa especie de vuelta de honor, y Pellegrini diciendo unas palabras de agradecimiento con micrófono en mano, pero fue una imagen muy depauperada, muy como, no sé,
sí, una despedida muy, muy descafeinada, ¿no?
Una afición como que ni siente ni padece. Yo no sé si el hecho de que el Manchester City haya sido un equipo, bueno, pues que se ha servido muy bien en los últimos tiempos, ¿no? Esa condición de nuevo rico de una afición que está acostumbrada demasiado a los éxitos y que ya no le interesa estar en los fracasos. No sé, habría que estudiar con más profundamente, digamos, la psicología de la afición del City, pero me parece muy triste además despedir a Manuel Pellegrini, que al final es un entrenador que ha dejado trofeos, ¿no?
Sí.
Una Premier y dos copas de la Liga, ¿no? No me pareció la mejor forma de la afición, ¿no?, de apoyar a su equipo. No sé, hay un trabajo de reconstrucción inabarcable por parte de Guardiola este verano. No sabemos si va a tener que tener un equipo en la Europa League o en la Champions League, pero bueno, tiene las bases este Manchester City para... Tiene la inversión, tiene el proyecto y va a tener el dinero, como todos los equipos de la Premier, para aspirar a cotas más altas y para ser un equipo más ambicioso, mostrar una imagen más ambiciosa de la que ha mostrado esta temporada.
Otro reto de Guardiola para la temporada que viene. Otro que tropezó y se complicó mucho la vida es el Newcastle de Benítez, 0-0 en campo de un descendido. Y ahora, si el miércoles, que también tiene partido pendiente el miércoles, y contra el Everton, que ya vimos que el otro día no le puso mucha resistencia al Leicester, Sunderland-Everton, si el Sunderland lo gana, el Newcastle se va a segunda, Bego.
Sí, era el partido que estaban obligados a ganar. O sea, cuando miramos el calendario de lo que tenía Rafa Benítez por delante, el partido contra el Aston Villa estaba marcado en rojo, porque al final era un descendido en la práctica, un equipo que ha dado muchas facilidades a los rivales en casa y que después, además de vencer en la jornada anterior, estaba obligado a ganar el Newcastle para respirar, ¿no?, y mantenerse fuera de la zona de peligro. Pero muy decepcionante, porque además el Sunderland ganó en un partido loco al Chelsea, porque empezó perdiéndolo, y Defoe, que está en su segunda juventud, hasta el final remató esa victoria y ha dejado al Newcastle de Benítez. Es una situación muy complicada. Veremos qué ocurre, si baja el equipo, si Rafa Benítez qué decide hacer con su futuro, ¿no? Él tiene una cláusula para salir del equipo en caso de descenso. Pero bueno, en el plano personal para Rafa Benítez es una temporada muy complicada y muy inusual, porque empezar dirigiendo al Real Madrid y acabar en esa situación. Yo siempre digo que Rafa Benítez es un romántico, parece, tiene esa imagen más fría exteriormente, pero yo creo que se metió en ese proyecto por ilusión, por sacar a este equipo del fango, básicamente, y porque entendió que tenía las herramientas para hacerlo, pero él heredó una situación muy complicada de por sí. Yo lo veía como una misión prácticamente, no digo imposible, pero muy complicada. Él estaba convencido de que podía sacar adelante este barco que se estaba hundiendo, pero lo cierto es que le costó mucho y bueno, para extraer culpas y responsabilidades hay que mirar hacia otro lado, porque al final los proyectos que se hunden empiezan con situaciones muy complicadas, y el Newcastle ha tenido un problema de raíz, de gestión, por parte de su dueño Mike Ashley, que lo ha llevado a esta situación, en definitiva. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que, no digo que necesitan un milagro, pero prácticamente sí, para salvarse.
Lo tiene muy difícil el Newcastle, tiene que ganar al Tottenham en casa, y decíamos que si el Sunderland le gana al Everton, ya se salva el Sunderland, pero no solo eso, si saca 2 puntos el Sunderland contra el Everton en casa y el Watford fuera, ahora mismo tiene +8 de diferencia con el Newcastle, o sea que quizá con 2 puntos el Sunderland, que además está en dinámica positiva, sí, le puede valer.
Está muy difícil, sí. Y la última cosa que queríamos hablar contigo es que también nos alegramos por algún amigo que tenemos allí. El Middlesbrough ha subido a la Premier de la mano de Aitor Caranca, que ha tenido muchísimo mérito el trabajo del entrenador español en una liga durísima, con un empate al final sufrido por 2 goles de diferencia en el general contra el Brighton. El Middlesbrough es nuevo equipo de Premier y hay que felicitarles, porque tenemos un montón de españoles y el entrenador ha hecho un grandísimo trabajo, Bego.
Un grandísimo trabajo en su segundo año como entrenador en solitario, que eso también hay que decirlo. O sea, se ha hecho una universidad, una carrera intensiva de lo que es el oficio de entrenador, Aitor Caranca, en una liga complicadísima, como bien sabes, mucho más larga que la Premier, con partidos entre semanas sin tiempo para respirar, para pensar, para reestructurar un equipo que ha tenido sus más y sus menos, como aquella historia que tuvo en abril cuando se apartó del equipo durante una jornada, después las aguas volvieron a su cauce, un roce con el vestuario que no fue más porque volvió y al final ha certificado el ascenso del equipo, pero tiene mucho mérito porque ha sido un equipo muy competitivo, le ha costado ascender y además el año pasado se quedó a la orilla en esa final de playoff contra el Norwich, pero también haciendo muy buenos partidos en competición coopera, eliminando equipos grandes como el Manchester City, el Manchester United. También tenía una gran plantilla, una plantilla casi con cara de Premier, con jugadores como Stuart Downing o Gastón Ramírez, jugadores que tienen oficio y que han tenido también sus minutos en la Premier, pero también hay que dar mucho mérito a un entrenador porque, insisto, es una liga muy complicada. Yo este año además he visto casi, te diría, más partidos de segunda que de primera por circunstancias profesionales, y son partidos en los que no sabes qué va a ocurrir. O sea, ese fútbol de ida y vuelta que siempre lo vemos en la Premier está más multiplicado en el Championship, partidos que en el minuto 90 se te complican, que de repente pierdes de la nada un balón por alto, una segunda jugada. Es muy complicado, sobre todo son partidos que se juegan muchas veces a mitad de semana, en invierno, a las 8 de la noche, en estadios del norte de Inglaterra. Es decir, todos son condicionantes que al final hay que saber unir y amortiguar para levantar un equipo, que es lo que ha hecho Caranca, insisto, en su segundo año como entrenador en solitario. Tiene muchísimo mérito y bueno, ahora tenemos evidentemente mucha curiosidad por ver a Aitor Caranca en la Premier la temporada que viene.
Sí, señora, tenemos ganas de verle. Middlesbrough junto a Burnley, ascenso directo, y ahora los playoffs, a ida y vuelta Sheffield Wednesday, Brighton y Derby County, Hull City, y la final en Wembley, para saber quién es el tercer equipo que sube. Muchísimas gracias, Bego, un beso.
Una cosita más solamente, sí. Bueno, la semana que viene ya sé que no tocamos mucho el fútbol femenino en este espacio, es un pequeño recadito que os quiero dejar, pero tenemos la final de Copa en Wembley, porque aquí el fútbol femenino también se juega en grandes escenarios, está subiendo considerablemente y está nuestro Spanish Arsenal, porque tenemos 3 jugadoras españolas ahí, que son Vicky, Marta Correa y Natalia Pablo, y un entrenador español, Pedro Miguel Losa, sí. Van a jugar la final de Wembley el sábado, así que podemos estar pendientes de esa cita porque es muy importante, y además tenemos marca España también en el fútbol femenino y también estaremos pendientes.
Tomamos nota, Bego, recado bien, bien lanzado. Con Pedro hemos hablado varias veces en este programa,
sí.
Cuando hemos hecho retransmisión del Mundial Femenino, por ejemplo, o sea que sí, tomamos nota, bien lanzado, Begoña, bien lanzado.
Como mujer que soy, que menos.
Está bien, está bien. Gracias, Begoña, un beso.
Un saludo, compañeros.
Me soy en un abrazo la folia. No te imagine.
Con el título ya decidido, la Juve se dejó ir y cayó ante el descendido Hellas Verona con un gol del mito Luca Toni, 2-1. En la lucha por la Champions, el Nápoles depende de sí mismo para ser segundo tras ganar 1-2 al Torino y tras la victoria de la Roma 3-0 ante el Chievo. En el derbi de Génova, doblete del español Suso para ayudar a que el Genoa ganara 0-3. La Fiore sigue tosiendo en el final de temporada y se dejó un 0-0 en casa con el Palermo. El Frosinone regresa a segunda tras perder 0-1 con el Sassuolo. El Inter certificó su cuarta plaza remontando al Empoli. Y en el resto de la jornada, victorias de Milán y Lazio y empate a uno entre Atalanta y Udinese.
Bueno, fútbol italiano, que la liga está acabando. Hemos invitado al programa a Suso, jugador del Genoa, que ha sido protagonista ese fin de semana metiendo dos goles con su equipo en el derbi. No nos ha sorprendido cuando, incluso lo hemos entendido, cuando nos han respondido de su entorno que tenía sesión de recuperación durante el día y que va a estar ocupado. Nos ha sorprendido un poquito más y nos ha puesto un poquito de mala leche también cuando nos han dicho que si fuera un programa de radio en cadena hubiera hecho un esfuerzo el jugador por ponerse, pero como era un programa grabado, pues no podía estar. Entonces, bueno, como este programa tiene una media de, se consume una media de 30.000 veces al mes, sin contar los dispositivos de Apple y los kioscos de audio como iVox.com, por ejemplo, os dejamos a los oyentes del programa que valoréis la decisión de Suso. Que le vaya muy bien a Suso en la vida y también en las grandes entrevistas, y nosotros seguiremos charlando con la gente que juega fuera de nuestro país y que se quiera poner. Y esta semana vamos a hablar en la sección de fútbol italiano del programa, del Inter. David, que querías hablar de la temporada del Inter, de la temporada que ha hecho el equipo de Mancini, que llegó a estar liderando la clasificación durante unas semanas y que al final se ha caído bastante. Va a quedar cuarto,
sí,
en el campeonato.
Sí, sí, es que me lo he pasado también viendo al Inter, que he dicho pero bueno, por lo menos ya que han certificado la clasificación a la Europa League. Y es cierto que hemos hablado mucho de la Roma, de la Juventus, del Nápoles, que al final han sido los equipos que van a ir a la Liga de Campeones y que evidentemente han dejado mejores tramos de juego. El hecho de que el Inter vuelva a Europa al final también es buena noticia para el fútbol italiano, ¿no? Que lógicamente necesita que dos clubes que tienen la masa social que tiene tanto Inter como Milan vayan entrando en Europa. El Milan tiene la posibilidad de hacerlo tanto vía Copa, si gana la final a la Juventus, que está por ver, evidentemente viendo el nivel de uno y otro, y tal y como está el Milan después del despido de Mihajlovic, con Brocchi no termina de arrancar, no parece muy probable, y necesitaría alcanzar ese sexto puesto que está disputando con el Sassuolo. Ahora mismo está el Sassuolo un punto por delante, pero el Inter sí que ha certificado que va a estar en la fase de grupos de la Europa League, y ya digo, yo creo que es una buena noticia para el fútbol italiano que equipos que tengan que tienen la masa social de estos dos vayan apareciendo también por Europa, ¿no? A ver si van retomando el vuelo
y fichando algunas cosas interesantes, sí. Y que se le achaca también a los equipos de Milán, al Milán también sobre todo, que ya no tengan ese músculo económico para poder competir con los grandes. Pero el Inter, hombre, algún fichaje interesante, algún jugador interesante tiene también.
Sí, hay que decir que el Inter este verano yo creo que incorporó jugadores como para haber peleado hasta el final las plazas de Champions League. Es verdad que la Roma estaba un puntito por encima, yo creo que todos lo pensábamos a principio de año, y que Higuaín ha estado intratable, ¿no? Que Higuaín ha marcado la diferencia, que es un jugador que no ha tenido el Inter. Pero es verdad que, viendo los fichajes que habían llegado en verano, el tema de Miranda, por ejemplo, que ha tenido una buena temporada, Jovetic, que aunque ha acabado jugando, ha hecho una temporada bastante irregular, también con muchos problemas físicos, Perisic, no sé, han llegado jugadores como para haber estado peleando la Champions League, aunque al final no lo han conseguido, y evidentemente, sin duda, este es el objetivo de cara a la temporada que viene. También penaliza mucho que en Italia solamente vayan tres, ¿no? Que ahí sí que es cierto que año tras año se están quedando equipos que están jugando bien a las puertas de la Champions, pero claro, el hecho de que nadie esté rindiendo en Europa más allá de la Juventus, pues ha penalizado mucho al campeonato italiano en este sentido, ¿no?
Y la forma de jugar de Mancini, desde 4-3-1-2, o de alguna variación que ha hecho, o de alguna cosa interesante que hayas visto al equipo durante la temporada, ¿quieres decir algo?
Ha cambiado en este tramo final. Yo creo que al final se han acabado asentando Jovetic e Icardi arriba. Yo creo que Icardi otra vez es de lo más salvable de la temporada del Inter. Vamos a ver, de hecho, si continúa, porque sabiendo el potencial económico que tienen los equipos Premier y la temporada que ha hecho Icardi, y que otra vez se vaya a quedar sin jugar Liga de Campeones, igual van a por él. O sea, yo creo que Icardi está creciendo muchísimo, cada vez juega mejor, y yo creo que ha hecho una temporada, sobre todo
igual
el
también
final.
Nos queda la sensación de que a veces le falta un poquito más de constancia, o es un poco un cliché, porque a mí me da esa sensación, pero a lo mejor es equivocada, ¿no?
Yo
sé,
estoy
tú que le sigues más
de acuerdo contigo, salvo si quitamos esta segunda vuelta. Entonces creo que la segunda vuelta de Icardi ha tenido un rendimiento bastante regular desde febrero aproximadamente, haciendo gol no todas las semanas, pero con bastante regularidad en un equipo al que le ha costado bastante generar ocasiones de gol. Y sobre todo a mí lo que más me está empezando a gustar de Icardi es precisamente el hecho de tener más peso en el juego, en el sentido de venir a tocar el balón, devolvértela bien, saber decidir cuándo tirar y cuándo asistir, ¿no? Que es una cosa que antes no tenía, casi siempre quería finalizar, y ahora yo creo que tiene una visión un poquito más colectiva del juego, y eso al final está empezando a ayudar a su equipo. Yo creo que ha hecho una segunda vuelta donde ha demostrado mucha madurez, y claro, estamos hablando... Icardi, ¿cuántos años tiene ahora mismo? 23 años tiene Icardi.
Icardi, 23.
Tiene muchísimo margen de mejora, ¿no? Además, un jugador que físicamente, sobre todo a nivel de velocidad, de elasticidad, es un jugador que también marca diferencias, así que yo creo que es una de las noticias más positivas del Inter, sobre todo en este tramo final. Me ha gustado Perisic también, creo que dentro de la irregularidad que ha tenido el equipo a lo largo de toda la temporada, creo que a Perisic, sobre todo en el plan ofensivo, es a quien hay que destacar. Y bueno, luego jugadores que sí que son más fiables a nivel de continuidad, como Gary Medel, que al final ha hecho una buena temporada. Y Handanovic también ha hecho un buen año. Pero al final ha tenido tan poca regularidad el equipo que no se ha podido enganchar a los puestos de Liga de Campeones. Pero bueno, dentro de lo que venía siendo el Inter, de que era un caos absoluto, bueno, quizás una temporada un poquito de escalón o de trampolín, mejor dicho, para ver si de verdad alcanzan 10 puntitos más el año que viene para volver a Liga de Campeones.
Y para terminar, es un equipo que ha ganado muchos partidos por 1-0 durante la temporada, y que ha basado también un poquito su fortaleza en la resistencia defensiva con el fichaje de Miranda, que ha estado bien Miranda,
sí,
¿no?
Yo creo que ha sido el mejor defensa de largo del Inter de esta temporada. Es verdad que Handanovic también ha salvado muchos partidos.
Es verdad, el portero, sí.
También hay que decirlo.
El titular de Oblak en la selección eslovena.
Sí, bueno, que se ha retirado ya Handanovic.
¿Ah, sí?
De la selección. Sí, sí. Lo anunció, bueno, cuando Eslovenia no se clasificó para la Eurocopa.
Ya anunció, o sea, ya claro, no va a ser más Handanovic,
sí,
el
titular.
Sí, o
sea, de todas formas, yo creo que después de la temporada de Oblak ya le habría quitado el puesto, pero ya sin duda va a ser el meta del Atlético de Madrid, porque Handanovic se ha retirado, pero en cualquier caso ha hecho una temporada tremenda. Seguro que la temporada que viene es pieza clave del Inter. Y también se ha caído un poquito el equipo, porque creo que Murillo, que empezó muy bien, ha bajado un pelín, pero bueno, tiene una base buena el Inter en defensa, ya digo, para conseguir sobre todo llegar a 5, 6, 7 puntos más a final de la temporada que viene, que le consiga dar la opción de pelear por la Liga de Campeones.
Bueno, la semana que viene es la última jornada en Italia, se parte, como pasa aquí también, entre sábado y domingo, con las cosas que tienen que decidirse, así que la semana que viene lo vislumbramos. Vamos a más cosas. Cibercafé en This is Football, con algunas cosas que comentar, algunas cosas que tratar. Por ejemplo, que tenemos campeón en Holanda. Hola, Borja Pardo, muy buenas, Barcelona. ¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Fernando, David? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos Mateos, ¿cómo estás? Madrid. Madrid, Carlos Mateos.
Hola, ¿me escucháis?
Aquí te vemos perfecto, compañero.
Perfecto.
Pues eso, que el PSV campeón. Después de 26 jornadas, 26, ¿eh? Jornadas líder el Ajax, 7 el PSV de Cocu, esperó el rebote y el rebote llegó.
Es un gatillazo
en
tremendo,
la
¿eh? Forma.
Sí, Ajax, la verdad es que es una buena forma de definirlo.
Porque bueno, tenía que ganar al de Graschaf, que es penúltimo clasificado de la Eredivisie. Se pone ganando además el Ajax 0-1 y con marcador a favor al principio del segundo tiempo. Yo creo que, bueno, De Boer decide decirles a sus jugadores, vamos a por el segundo, vamos arriba, sale con mucho ritmo el Ajax y les pillan en una contra, les empatan y se queda noqueado el equipo. O sea, cada vez que llega a campo rival no es capaz de hacer una pared limpia, de sacar un remate, no sé, muy poquita fluidez del Ajax.
Buen ejercicio defensivo también del de Graschaf,
sí, sí,
que
bueno,
es un equipo que está en promoción de descenso, ¿sí? Y que viendo su ejercicio defensivo, que da para sospechar, no sueles verlo durante todo el año, da para sospechar que hay maletines por ganar, que decimos lo mismo que siempre. Es una opinión personal, a mí los maletines por ganar me parecen bien. Claro, ya no favoreces lo mismo al que tiene mucho dinero que al que tiene poco dinero para poder pagarlo, pero es que fue muy evidente, o sea, ver la segunda parte cómo se defendió el de Grafschap y puedes pensar mal.
Y no consiguió responder el Ajax, el PSV cumplió y fíjate, campeón.
Campeón el PSV. Y el Ajax que se queda con una cara un poco de tonto, Borja, porque en la temporada del Ajax de De Boer es bastante flojita.
Sí, a eso iba. Es el coronario, iba a decir, ideal para una temporada nefasta de Fran de Boer. Un Fran de Boer que tenía crédito en Holanda y en Ámsterdam particularmente, porque hasta el año pasado había hecho, creo que, 3-4 temporadas con el mismo itinerario. Es decir, una primera parte muy floja, arreón en la segunda vuelta, campeón de liga. El año pasado ya Philippe Cocu le tocó la cara con el PSV, fue muy superior con un Andrés Guardado que estuvo a nivel excelso. Esta temporada el Ajax empezó mal, empezó muy mal en Europa. Recordemos, en la previa de Champions queda apeado por un equipo inferior, ahora no recuerdo exactamente quién fue.
El Rapid de Viena fue, ¿no?
El Rapid de Viena. En Champions el Rapid de Viena.
Ahí está. El Rapid de Viena, además, que los elimina en el Amsterdam Arena, creo que remontando. O sea, eso ya dejó muy tocado al equipo. En Europa League, recordemos que en un grupo que era bastante duro, también quedó apeado. No pasó luego a los cruces. Y en esta segunda vuelta parecía que el objetivo era claro, ganar la Liga. Todo lo tenía de cara, llegar al campo del de Grafschap, un equipo muy inferior. Y yo creo que en parte por la presión y en parte también por la mala suerte, porque antes del 0-1 a Younes la anulan un gol, que era un gol legal. Pero no es excusa. Es decir, un equipo como el Ajax, en una liga como la holandesa, teniéndolo todo de cara, en el campo del penúltimo tienes que ganar. Yo personalmente me alegro por Cocu, porque yo soy más de Cocu que de Fran de Boer, sinceramente.
Pues mira, yo también. Ahora que lo has dicho. Charlie.
Yo creo que lo que mejor refleja lo que fue lo de ayer fueron las caras de los jugadores del Ajax, que eran para la cara de Boer con el cuerpo técnico al lado. Era un verdadero poema, porque bueno, al final es lo que vosotros decís, ¿no? Muchas jornadas líder, muchas jornadas por delante, podían haberlo sentenciado mucho antes, lo dejaron todo para el final, y bueno, había mucha tensión por ver esa diferencia de goles, ¿no? Porque había quien creía que el PSV podía meter muchos goles y a partir de ahí poder conseguir la victoria, pero ya se vio que eso no iba a ser así y había que esperar un milagro del de Grafschap, y lo consiguió Smets, ¿no? Que es un jugador que pasó por las inferiores de la selección hace ya tiempo, que yo creo que ha disputado un mundial de inferiores en el año 2009 con Bellman, que ahora está en el Ajax, y fue el que metía ese tanto del empate y el que acababa con el sueño del Ajax. Decís, muy mal año del Ajax y buen año o año interesante del PSV, ¿no? Que al final puso en problemas al Atlético de Madrid y llevó hasta tanda de penaltis, que se lleva a la Liga, pero es que la línea que separa el éxito del fracaso en Holanda es muy delgada, ¿no? Y más este año que ha estado muy igualado y que se ha decidido todo en el último instante.
En Francia, con el título decidido para el Paris Saint-Germain, que va a batir récord de puntos porque tiene 92, le quedan dos partidos, puede llegar a 98, tiene un partido aplazado con el Burdeos en Burdeos este miércoles y la semana que viene acaba la Liga, pero teníamos un partido muy interesante en lucha por plaza directa de Champions, en el que el Olympique de Lyon, Borja, le metió 6-1 al Mónaco, que es una barbaridad en un partido en el que se están jugando algo tan importante.
A ver, yo creo que todos sospechábamos que el Lyon llega muy bien a este partido. O sea, llevaba un mes y medio último el Lyon con
una inercia muy positiva.
Sí. De ahí a que le meta 6-1 al Mónaco, un equipo ha sido bastante regular, dentro de lo regular que puede ser en Francia, donde está el PSG y luego hay el resto. Yo creo que nadie lo esperaba, sinceramente. Hablo de memoria, creo que a la media o antes del descanso iba 4-0 ya. O sea, en minuto 35-36 ganaba 4-0 el Lyon al Mónaco. Esto habla de dos cosas, la motivación fuertísima que tuvo el Olympique de Lyon en este partido y lo mal que entró el Mónaco. Si a eso le añades lo que hizo Lacina Traoré, recordemos quién es Lacina Traoré. Lacina Traoré es un delantero costamarfileño que mide 2 metros, que hace 4 años estaba llamado a ser un poco el heredero de Drogba por la nacionalidad y por lo físico, el nuevo Adebayor. Obviamente se ha quedado, pero se ha quedado a un nivel espeluznante.
Estuvo en Rusia, ¿no? Jugando.
Sí, correcto. Y es que la final Traoré, ¿qué le pasa? Que en el minuto 21 ve una amarilla y en el minuto 23 ve la segunda amarilla. Claro, eso en el partido más importante del Mónaco, esta temporada, más allá de la previa con el Valencia, que te pase esto, deja muy tocado al equipo. Y eso hace que el Lyon vaya segundo.
Está haciendo cosas interesantes Bruno Genesio, entrenador, que en principio era interino, pero que se ha hecho con el puesto y está haciendo cosas interesantes en el Lyon. Y cuidado que Lacazette está volviendo a ser Lacazette, ¿eh? Sí. Metiendo goles y jugando muy bien Lacazette otra vez a muy alto nivel.
De hecho hay que decir, es verdad que a la Cine Traoré se le va la pinza, pero ya el Lyon, el arranque de partido le mete un repaso al Mónaco tremendo.
Un equipo que juega bien, ¿eh? Ahora da gusto verlo en el tramo final de temporada.
Bueno, Darder está, yo no he visto todos los partidos del Lyon, pero siempre que lo cojo, juega muy bien Darder, que está jugando como interior, con mucho recorrido, metiendo bien últimos pases. Y hay que decir que este equipo a principio de temporada parecía que iba a depender totalmente de Valbuena y de Fekir. Al final, Valbuena con los problemas extradeportivos, Fekir la lesión. A día de hoy están los dos recuperados, pero son suplentes, ¿eh? Está jugando Genesio con Cornet y Getzal de extremos.
Están jugando muy bien. Getzal en la derecha, que es duro, ¿verdad? Sí, y Cornet en el otro lado.
Exactamente. Los dos muy dinámicos, muy verticales, llegan bien a pisar área. No tengo duda de que Fekir y Valbuena son superiores. Pero sabiendo el nivel que tienen los dos, que Genesio siga apostando por esto, se explica lo bien que están jugando. Apunte. Y, por supuesto, Lacazette, que está a un nivel altísimo.
Buen apunte. Charlie, de Francia, ¿qué quieres decir?
Sí, no, que simplemente yo recuerdo haber hablado aquí hace un par de meses, esos tres, cuando se enfrentaban el Lyon y el Valencia en Liga de Campeones, de los problemas que tenía Lacazette, sobre todo un poco con temas contractuales, ¿no? Que era lo que le tenía un poco descentrado.
Estuvo enfadado porque no le dejaron irse durante un tiempo, pero ya lo ha superado, ¿eh?
Claro, no, lo ha superado y el equipo lo ha agradecido mucho, ¿no? No solo con partidos como el de ayer, sino con el último tramo de temporada que está haciendo, porque es que el Lyon no pierde en Liga desde ha perdido un partido en Liga desde el 30 de enero contra el Lille, un partido que perdió 1-0, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, el equipo llega en muy buena forma y lo demostró ya, pues, quinta fue ese encuentro contra el Mónaco, que es verdad que viene condicionado por la expulsión, por los goles tempraneros, pero que bueno, que fue desde luego un repaso en toda regla. Y yo solo quiero hacer un matiz más, aparte de la Liga de Campeones, que me parece interesante, que es lo del partido que medía el Niza contra el Saint-Étienne en la lucha por la Copa de la UEFA, ¿no? Un partido que se lleva el Niza y donde está el verdadero Saint Germain de este fin de semana, ¿no? Que es Alex Germain, que mete dos goles en el 86 y en el 89 y que le dan esa victoria importante al equipo en el momento de Ben Arfa, aunque todo apunta, o por lo menos ya se habla, de que pueda acabar en el Barcelona después de un año espectacular, el exjugador de Newcastle.
Que ya hemos dicho que está jugando de media punta, por detrás de dos puntas, con mucha libertad y dando exhibiciones.
Se está saliendo. Tiene el Niza opciones de jugar previa de Champions. Es verdad que juega contra el Guingamp la última jornada y tiene que ganar y esperar a ver qué hace el Mónaco, que juega en casa contra el Montpellier y que le saca ahora mismo dos puntos, pero habla muy bien de la temporada que está haciendo el Niza, el hecho de llegar a la última jornada con opciones de ir a Champions.
Para lo último, Charlie, empiezo por ti, que es la Liga Portuguesa, que se define también el próximo fin de semana, definiremos el título. El Benfica lo pasó mal en Madeira, pero acabó ganando 0-2 al Marítimo, con uno menos por expulsión de Renato Sánchez, que quizá jugó su último partido con el Benfica, pero el Benfica depende de sí mismo. El líder, 85 puntos, Sporting tiene 83, y el Benfica recibe a Nacional de Madeira también precisamente el próximo domingo, y si gana será campeón.
Es un final bonito, ¿no? Yo creo que Benfica al final lo que tiene es que ha sido el equipo más regular de todo el año, ¿no? Y que cuando se ha caído de Europa ha empezado un poco a centrarse, lleva un buen 16 y a partir de ahí es donde está cimentando ese liderato, ¿no? El Sporting sí es verdad que es un equipo que ha ido más a ráfagas, que ha estado líder un tiempo, que luego ha dejado de estarlo y que ahora, pues bueno, llega en una situación mucho mejor que la de otros años, peleando por la Liga, pero es verdad que el Benfica lo tiene más favorable. Que recibe a Nacional, pues a priori debería llevarse allí la victoria y la Liga. Más el Sporting, es verdad que el Braga no se juega nada, pero tiene que jugar contra un equipo más potente como es el Braga. Pero puede pasar de todo, ya lo hemos visto en Holanda, ¿no? Que al final puede ser el Benfica favorito, que se te tuerzan las cosas, que tengas una mala tarde y se lo lleve el Sporting. Muy bonito, sobre todo, el hecho de que los dos grandes equipos de Lisboa, se jueguen el campeonato en la última jornada. Es un final casi de ensueño.
Sí, señor, lo contaremos. La goleada del Sporting sobre el Vitoria de Setúbal, que fue 5-0, la noticia es que no marcó el Limani, que lleva un 2016 fabuloso, tremendo. Borja.
Sí, quería hablar de eso, el potencial ofensivo que tiene el Sporting. A principio de temporada un poco lo intuíamos, pero creo que hoy por hoy el Sporting seguramente tenga el mayor fondo de armario de todo Portugal. Es decir, uno analiza la plantilla de Benfica, Sporting y Porto, es verdad que al Sporting le ha costado. Ha estado muchos años fichando, le han salido mal, pero hoy en día los Leones arriba cuentan con Slimani, con Bruno César, con Hernán Barcos, con Brian Ruiz, con Teo Gutiérrez. Es decir, son cinco primeros espadas de un gran rendimiento, cosa que el Benfica está agarrado prácticamente a Jonás y el Porto ha sido un desastre este año. Es decir, que mucho mérito al Sporting. A mí personalmente me gustaría que lo ganara los verdiblancos, que llevan años sin tocar pelo, como se suele decir, y creo que el que se meta al Sporting que vuelva este triunvirato Benfica Sporting Porto, a todos los aficionados un poco neutrales nos interesa.
Por lo pronto Benfica y Sporting van a jugar Champions directo y el Oporto tendrá que jugar una previa en agosto. David, ¿con qué quieres rematar tú?
Bueno, la remontada del Benfica también empezó francamente mal, llega la última jornada dependiendo de sí mismo. Estoy de acuerdo con Borja, con que el Sporting se ha reforzado bien, tiene muy buena plantilla y desde luego tiene un entrenador con muchísimo carisma que los ha potenciado a todos.
Sí. Joao Mario está jugando en la derecha y está haciendo unos partidos.
Yo no descartaría que igual hasta sea titular.
Titular, es que Portugal, yo lo veo como titular en la Eurocopa.
Sí, que meta. Bueno, tiene mucha competencia.
Claro.
Yo Moutinho, a André Gómez, ahora mismo están un puntito por encima de él, por lo menos por jerarquía, vamos a decir, ¿no? Y por experiencia, pero yo como opción, incluso a lo mejor como extremo, se ha lesionado Dani, por
puede
ejemplo.
Hasta
se ha lesionado Dani, el jugador del Zenit, a lo mejor que tiene alternativas. Decía, es verdad, el Sporting tiene muy buena una plantilla y un gran entrenador, pero al final Benfica es cierto que la remontada que han hecho con Rui Vitória y que no se queda atrás tampoco de efectivos, porque es verdad que Jonas está llevando un poco la voz cantante, pero al final cuentas con Nico Gaitán, que es un jugador de primer nivel. Y
que ahora está de baja, me parece, Gaitán en los últimos partidos.
Eso te iba a decir, que es que al final Raúl Jiménez, por ejemplo, también ha hecho goles importantes, y Talisca, que un poquito había que... cuando inició en el Benfica su andadura, como que sonó con mucha fuerza, porque entró mucho por los ojos, un jugador exuberante y tal. Y últimamente también está haciendo goles y
le falta, ¿no?
Tiene muy buena pegada, o sea que al final es verdad que tienen también el Benfica tiene muy buen fondo de armario y bueno, lo lógico es que acabe ganando la liga, o sea que mucho mérito también para lo que ha hecho Rui Vitória, que ya digo, empezaron bastante mal el año.
Yo solo un apunte,
sí,
lo de Jorge Jesús, ¿no? Porque es un técnico que ha hecho unas temporadas espectaculares con el Benfica, que ha llegado al Sporting, que nada más llegar ya ha llevado el Sporting a cotas que no tenía desde hace tiempo. Al final se habla mucho de otros técnicos portugueses fuera, sobre todo de Mourinho, de Villas-Boas, pero yo creo que llegado un momento en el que haya a lo mejor que buscar un nuevo seleccionador portugués, yo me lo pensaría finalmente con Jorge Jesús, ¿no? Es un entrenador que conoce bien la liga portuguesa, que conoce a dos de los grandes equipos porque los ha entrenado, y a mí yo creo que sería un perfil espectacular llegado el momento para adelantarse incluso por delante de Mourinho y de Villas-Boas.
Tuvo la espina de caer en la previa de la Champions, pero...
Yo soy Jorge Jesús y ya no me muevo. Además, el Sporting, que es un club que siente él y que tiene jugadores... Si no se le van muchos en verano, que es verdad que hay piezas apetecibles, caso de Joao Mario, caso de William Carvalho,
ya la montaba moviéndose demasiado, Jorge.
Sí, o sea que...
montándola, ¿no?
Sí, sí. Yo, bueno, es que de hecho ahora mismo ves la plantilla del Sporting y te la quedas antes que la del Oporto, incluso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es verdad. O sea que... Eso es cierto. Bueno, a ver qué pasa el fin de semana que viene. Lo desvelamos el lunes. Mejor dicho, lo contamos el lunes. Lo desvelaremos el domingo. Gracias, Borja. Un abrazo.
Fernando, un apunte muy rápido. Sobre lo que decía Charly de Ben Arfa, hablando con amigos aquí en Barcelona, todos reconocen que si viene Ben Arfa al Barcelona es para tapar el fiasco provisional del fichaje de Arda. Dicho queda.
Bueno,
yo es que lo de Ben Arfa suplente en el Barcelona siendo como
es un crimen.
Y él, no sé yo cómo va a reaccionar Ben Arfa con los precedentes que tiene.
Él tiene que ser plenamente consciente. Claro. Que va al Barça para jugar 7 partidos.
Exacto.
Y que hace un año estaba sin ficha.
Es que sería
apartado,
el suplente.
Apartado del Newcastle y con un panorama
sí,
muy negro.
Hay que decir que Ben Arfa, muy rápido, hay que recordar que Ben Arfa se tira unos meses sin jugar. Porque iba a fichar por el que hubiera sido su tercer equipo esa temporada y la UEFA no se lo permite.
No se lo permite.
Por normativa, no por otra cosa. No se lo permiten y por eso está parado. Y termina contrato con el Niza y llegaría libre al Barça. Es un fichaje tremendo, pero claro, es un fichaje tremendo para jugar 7 partidos.
Es que es el suplente de Messi.
Claro.
¿Dónde va, chico?
Claro.
Seguro que en otro sitio va a tener un rol muchísimo más protagonista.
Claro. David, Carlos, Fer, yo solo os digo que si Arda estos 6 meses hubiera brillado como se esperaba,
Puede ser. Bien apuntado. Muchas gracias, Borja.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Charlie.
Gracias a vosotros. Chao.
Vamos a América, que es un continente precioso y con muchas cosas que ver, también de fútbol, por supuesto. Nueva York, hola Ariel Judas, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Llueve tanto en Nueva York como en España, Ariel, porque aquí está cayendo la del pulpo.
Mira, hasta la semana pasada sí, 2 semanas muy duras en cuanto al clima, incluso con bastante frío, pero hoy... como diría alguna cadena informativa en Argentina, estalló la primavera aquí, o sea que estamos juntos.
A disfrutarla, ¿eh? A disfrutarla, que también...
Sí, sí.
Os lo habréis merecido, los neoyorquinos, lo de disfrutar la primavera.
Seguro.
Bueno, vamos a hablar de Copa Libertadores, Ariel. Cuartos de final, mi Gremio cayó con estrépito. Y sí. Tenemos algún enfrentamiento brasileño que va a ser interesante con los supervivientes brasileños de la competición, pero han quedado más o menos bonitas los cuartos de final y ha habido sorpresas muy destacables en octavos, ¿eh?
Sí, sorpresa para mí mayúscula la eliminación de River ante Independiente del Valle, que es un buen equipo, no hay que confundirse. Tiene, si uno mira la última convocatoria de Ecuador, la preconvocatoria de Ecuador para la Copa América Centenario, hay varios jugadores de ese equipo, o sea que hay que tenerlo en cuenta, es probablemente una nueva fuerza dentro de la primera división ecuatoriana, pero sí, sorprende la eliminación de Corinthians, la eliminación de River, y son bastante agradables los emparejamientos de cuarto de final, como el Sao Paulo Atlético Mineiro, que lo tenemos ya mismo esta semana, el miércoles 11 de mayo, en horario americano, la madrugada del jueves en Europa, y el jueves tenemos un Nacional de Montevideo contra Boca, también un lindo partido, y Rosario Central contra Nacional de Medellín. La otra serie, por cuestiones de organización de la Primera División Mexicana, pasa para el martes 17 el partido de ida, que sería justamente el cuadro ecuatoriano de Independiente del Valle contra Pumas de la UNAM, el equipo universitario de la capital mexicana.
Aparte del sorpresón que fue ver al campeón eliminado contra Independiente del Valle, una segunda parte que River atacó bastante, pero no pudo anular esa diferencia de 2-0 que se traía Independiente del Valle del partido de ida, de lo que has visto, de lo que has podido ver, de los partidos de octavos, ¿qué te llamó la atención, qué quieres destacar?
Bueno, el partido del Nacional contra Corinthians fue totalmente loco, ¿no? Fue muy, muy típico de Copa Libertadores, aunque suene atópico, los uruguayos tirando mucho de carácter y de fuerza en el segundo tiempo y se quedan con ese pase que yo creo que Corinthians no lo esperaba para nada, quedar fuera de esta etapa de la Copa Libertadores. Muy pronto para River, muy pronto para Corinthians también, me parece.
Corinthians cayó con Nacional 2-2 y el final del partido fue impresionante, con un penalti ahí fallado, un penalti sí. Convertido, o sea, fue bastante 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 emocionante. Y has dicho que Boca Juniors le ganó a Cerro Porteño 3-1 también, cerrando el partido de casa con goles de Tevez de penalti, de Pavón, que es un joven interesante que está apareciendo en Boca, y de Pérez.
Boca bastante bastante bien, al estilo de Boca obviamente, pero bastante bien, o sea, recordando momentos que hacía bastante que creo que el hincha de Boca no veía, o sea, entusiasma bastante, creo, a día de hoy las opciones de Boca en la Libertadores, pero ya hemos tenido varias sorpresas, hay que esperar, pero en principio Boca viene bastante bien perfilado en esta Libertadores.
Sobre Argentina, estamos ya definiendo el campeonato, ¿no? Llegan las últimas fechas del campeonato.
Sí, está terminando lo que sería la etapa regular y luego vendrá... Van a haber dos finales. La primera entre los dos ganadores de cada una de las zonas. Lanús ya está clasificado como el mejor equipo de la zona 2 y el mejor equipo de la liga también en este momento. Clasifica con mucha ventaja y con 2 semanas de antelación. En el otro grupo los dos grandes candidatos son Godoy Cruz y San Lorenzo para llegar a la final. Y luego habrá otra final entre los dos segundos. Bueno, no tiene demasiado sentido, pero también lo jugarán. Está en juego también la clasificación final que tendrán estos equipos en la Copa Libertadores. Lanús ya está dentro de la Libertadores del año próximo. Y lo que llama la atención también es que salvo San Lorenzo, ni Racing, ni Independiente, ni River, ni Boca van a poder llegar a la final. Tal vez puedan llegar alguno de ellos. Se tienen que dar resultados extraños tal vez en las próximas 2 semanas, pero alguno de ellos puede llegar segundo y eso también lo clasificaría a la Copa Libertadores, dentro de los 2 segundos de cada grupo, a eso me refiero, o si no, la otra opción para ellos es ganar la Copa Argentina, que acaba de comenzar las fases, digamos, donde los equipos de primera y segunda división ya comienzan a estar involucrados, pero a priori podemos tener una Copa Libertadores del año próximo con participantes argentinos bastante poco habituales.
Qué cosas más raras. Este sábado empieza el Brasileirão, la liga en sí. Brasil. ¿Quién ha ganado los torneos estaduales? Porque hay muchos y no tenemos tiempo, pero los más importantes, ¿quién los ha ganado? ¿El Paulista, bueno, el Carioca, el Gaúcho, el Minero? ¿Quién los ha ganado, Ariel?
El Paulista lo ganó el Santos, que finalmente, con un muy buen gol de Ricardo Oliveira, eliminó o dejó segundo a Audax Paulista en esta final de ese torneo regional. En Río de Janeiro, en el Campeonato Carioca, el título fue para el Vasco da Gama, que empató ayer con Botafogo, pero había ganado el partido de ida. En Porto Alegre, bueno, en el Campeonato Gaúcho, el campeón es el Inter de Porto Alegre, que con bastante comodidad superó al Juventude. Y en el Campeonato Mineiro, algo que se sale un poquito de la lógica, ni Cruzeiro ni Atlético Mineiro es el campeón, es el América de Minas Gerais, un equipo histórico y muy grande en esa región, pero que bueno, en la serie final terminó quedándose con el título frente al Galo, al Atlético Mineiro, que está, como decíamos recién, bastante bien en la Copa Libertadores.
Y para cerrar querías hablar de Villa, ¿qué está haciendo, cómo lo está haciendo Villa en la MLS? Que estamos hablando de él bastante, Ariel.
Sí, sí, lo está haciendo muy bien. Probablemente a día de hoy sea una de las tres grandes figuras de la MLS en cuanto a rendimiento, no solamente a lo que genera Villa en los medios y demás. O sea, podríamos decir Jovinko, Giovanni Dos Santos, Jermaine Jones y Villa. Son los cuatro, tres o cuatro nombres propios principales de la liga a día de hoy. Ayer el equipo sacó tres puntos muy importantes en el estadio de Washington D.C. United, ahí en la capital de Estados Unidos. Un partido muy sucio, muy trabado, pero que otra vez, por la calidad y el empuje que le aporta Villa a este equipo, bueno, hoy encontramos a New York City tercero, cuarto en la clasificación del Este, algo que creo que hasta ahora no había ocurrido nunca, ni siquiera el año pasado, en el año inaugural del equipo. O sea que están todos muy contentos con lo que Villa está haciendo, que realmente es muchísimo, es muy importante para este equipo. Una cosa es con Villa a la cancha, otra cosa es si le toca a este equipo seguir sorteando jornadas en caso de que Villa se lesione o sea suspendido o lo demás. Lo va a notar muchísimo, ojalá que no, pero cuando le toque afrontar algún encuentro sin Villa, lo va a notar mucho y lo va a padecer mucho el equipo de Patrick Vieira.
No le perdemos la vista a David Villa en la MLS. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo.
Un abrazo, Fernando.
Por temas profesionales, te está tocando, iba a decir comerte muchos partidos de la MLS, ver muchos partidos, analizar muchos partidos de la MLS, David, ¿qué te está pareciendo?
Ah, ya le estoy
¿estás cogiendo el tranquillo,
sí,
qué?
Sí, estoy pillando el punto, sí. No, está francamente bien Villa, además el New York City es un equipo espesito, además no ha podido contar todavía con Lampard, que era uno de los fichajes estrella y no ha podido todavía debutar esta temporada. Y está francamente bien Villa. Ha dado Ariel la clave con estos nombres, ¿no? Villa lleva 7 goles en los últimos 3 partidos de New York City, que ha ganado 2 y ha empatado 1, ha marcado 3 goles. Hay 3 o 4 jugadores que son muy importantes que estén bien y que pueden marcar la diferencia. Uno es Villa, otro es Jovinko. Fíjate, lleva Toronto 10 goles a favor. Lleva Jovinko 6 goles y 4 asistencias. O sea, 100% de impacto los goles de Toronto. Y luego está francamente bien Giovanni Dos Santos con Los Ángeles Galaxy. Está además teniendo problemas de lesiones, están ahí el lesionado, está Bradley Cole sancionado y están consiguiendo buenos resultados Los Ángeles Galaxy. Y que no haya visto el gol de Giovanni Dos Santos ayer,
merece la pena.
Que se lo mire, es un golazo tremendo.
Lo vimos ayer en Eurosport y merece
sí,
la pena.
Sí.
Hay que verlo. Bueno, estamos terminando This is Football. Está por ahí el director jefe de deportes del diario Ara, nuestro querido amigo Toni Padilla. Hola Toni, muy buenas.
Hola Fernando.
Hay que hablar de algunas cositas que te gustan a ti. Por ejemplo, que el Celtic vuelva a ser campeón en Escocia. Eso te gusta, ¿eh?
Sí. Son 5 títulos consecutivos, como dicen ellos, 5 in a row. Y además los primeros los empezaron con el Rangers aún en primera división, con una mítica remontada que le hicieron con Neil Lennon en el banquillo al equipo de Alemán Coit. Y obviamente la próxima temporada el reto es sumar el 6º contra un Rangers que estará de vuelta. Le ganó 3-2 a Aberdeen, que ha sido el gran rival que ha tenido el equipo de Ronny Deira en el título por la Liga, en Celtic Park. Fiesta entera, despedida del entrenador noruego, que se va, no ha cumplido los objetivos, ha ganado la Liga, ha ganado alguna copa, pero se esperaba un poquito más de juego atractivo del Celtic, especialmente en Europa League o en previas de Champions. Por tanto, se marcha con cierto sabor amargo el entrenador noruego Lechter Strømsgodset, y está buscando ya entrenador el Celtic de Glasgow de cara a la próxima temporada. Por cierto, bastantes buenos minutos y goles las últimas semanas de Patrick Roberts, un chaval muy joven de Londres, propiedad de Manchester City, un chico que no creo que, no sé si el City lo va a querer Guardiola o no, pero apunta a bastantes maneras, un delantero inglés con mucha movilidad. Ha sido uno de los numerosos equipos que este fin de semana ha ganado ligas en Europa, porque hay unos cuantos. El más significativo, creo, aparte del Celtic, es Austria, que es Red Bull Salzburg, básicamente porque el entrenador es Oscar García Junior.
Ah, hombre.
Mi compatriota de Sabadell.
Sí, qué bueno.
Que gana su segundo título de liga, había ganado la Liga de Israel con Maccabi de Tel Aviv, la gana con el Red Bull Salzburg, empató 1-1 con Sturm Graz, así se asegura ya el título de liga. Jonathan Soriano, que está lesionado, igualmente acabará como máximo goleador en un Red Bull Salzburg que es bastante diferente del de las últimas temporadas, porque ahora la marca Red Bull está poniendo toda la pasta en el equipo alemán, el de Leipzig, el que ha subido la Bundesliga.
Acaba de subir a la Bundesliga, ¿no, Tony?
Subió este fin de semana por primera vez, un equipo con un proyecto muy interesante pero muy polémico, porque básicamente lo ha puesto a la pasta tocateja la marca Red Bull, y eso atenta un poquito contra la tradición de propiedad de los clubes en Alemania. Es muy muy odiado el Red Bull Salzburg y solamente amado por algunos en Leipzig, digo algunos porque dentro de Leipzig están los nostálgicos del Lokomotiv de Leipzig, que tampoco les gusta que llegue un millonario, cree un club y lo lleven en 6-7 años a primera. Ajá. Sea como sea, pasa lo mismo en Salzburg, en Salzburg aún quedan los nostálgicos del antiguo equipo, la Austria de Salzburgo, que está en segunda, que están con
un poco los puristas, ¿no?
Sí, bueno, los de los clubes de toda la vida, clubes que han tenido problemas y que de repente han visto como un empresario que invierte fuerte en el fútbol, en ciudades como Nueva York, en ciudades como Salzburgo, en ciudades como Leipzig, pues arma un equipo que juega muy bien a fútbol, un proyecto muy consolidado, pero que obviamente le falta la historia del romanticismo. Es un debate interesante, muy interesante, quedaría para mucho. Sea como sea, como ya tienen al equipo alemán en primera, lo que están convirtiendo un poquito al equipo de Salzburgo es un poquito en un campo de pruebas. La media de edad del equipo de Oscar García es de 23-24 años, jugadores muy jóvenes, el veterano es Jonathan Soriano, por tanto es más difícil que las últimas temporadas ganar la Liga en Austria. Antes tenían buenos equipos y ahora Oscar ha llegado casi como a formar futbolistas que muchos, si lo hacen bien, se van a ir lógicamente al equipo alemán. O sea que tiene mucho mérito lo que ha conseguido el entrenador ex futbolista del Barcelona, su segundo título internacional, no está mal el currículum, ¿no? Ha conseguido una Liga en Israel y una Liga en Austria. Y hay otros títulos que, bueno, yo creo que son menos importantes. Tenemos campeón en Bosnia, el Trinski de Mostar, el equipo de la comunidad croata de esta ciudad de Bosnia-Herzegovina. Ganó y le ha ganado la Liga a su rival, que era el Sloboda de Tuzla. Y justo el año en que otro equipo de Mostar, el Vélez, arruinado, ha bajado a segunda. O sea, el equipo donde se formó Meokozo ha bajado a segunda división. Y tenemos también títulos en Eslovaquia, el Trencin, también en Macedonia, el Vardar Skopje. O sea que, bueno, se van decidiendo los títulos de liga por el viejo continente.
La semana que viene seguimos haciendo repaso, que seguro que llegarán más campeones. Muchas gracias, Tony.
Sin duda. Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Chao.
Hola, señor Chato.
Hola, señor director.
Ya te ha roto la sorpresa.
Sí, no, es que es nuevo aquí, Marcote. Y no sabe que la sintonía la tiro yo, pero no pasa nada, Marcote, da igual. Es que a cada día vamos aprendiendo algo nuevo. Es muy bueno.
Ha habido Marcote dice que ha habido una pequeña falta de comunicación, ¿verdad?
Sí, la comunicación es que se lo he dicho antes, pero...
Ha querido que tuvieses una entrada... Sí.
No, qué traidor, cómo lo desvela.
Quería protagonismo.
Qué traitor. Por cierto, una cosa. Se está disputando el Europeo Sub-17 en Azerbaiyán.
Sí,
España ganó el primer partido 2-0 a Holanda, ha empatado el segundo 1-1 con Serbia. Y nos ha pedido la federación, que queríamos hablar con uno de los protagonistas de la selección española, la federación que cuando acabe la primera fase.
Que esperemos a que acabe y que España se clasifique, que seguro que lo hará.
Así que en próximos programas charlaremos con uno de los protagonistas de la selección española, que le vaya muy bien.
Contra Italia, ¿no? Creo que se la juega.
Sí, vale el empate.
Vale el empate para clasificarnos. No sabemos si para ser primero, pero para clasificarnos sí.
Sí, para clasificarnos.
Pues seguro que hablaremos con uno de los protagonistas.
Y Holanda-Serbia será el otro partido del grupo, así que haya suerte para la selección española sub-17, que ya empieza a tener... futbolistas para ver y grandes promesas, que estos torneos están llenos de ojeadores, estos torneos, Porque de ahí sacan los clubes el vivero. Para...
El otro día vi yo a Gaby Ruiz ahí en un palco.
Lo acabas de desvelar. Ah, le enfocaron.
Enfocaron a alguien que estaba.
A Gaby. No hicieron un primer plano, ¿no? Pero podían hacerlo, ¿eh?
Sí.
Podían hacerlo porque es un grande. En todos los sentidos. Chato, ¿tenemos todavía agenda?
Tenemos mucha agenda, por cierto. La canción de Cranberries, esta que nos ha adelantado ya Marcote, muy buena, me gusta mucho, un clásico y le ha cogido para acompañar.
Es muy clásico, para la música.
Siempre me lo dices. Y para protagonistas.
Lo dices, cabrón.
Sí, hombre, sí.
Tenemos agenda, ¿no?
Tenemos agenda. En Inglaterra hay partidos aplazados entre semana. El martes a las 9 menos cuarto, West Ham Manchester United. Si gana el United de los dos partidos, creo que se queda el City sin Champions League. Pues el primer partido lo juega el martes a las 9 menos cuarto. El miércoles a la misma hora, Sunderland Everton. Si gana el Sunderland, baja el Newcastle de Benítez fuera. Y Norwich Watford. A las 9 de la noche hay un Liverpool-Chelsea, partidazo. Y el fin de semana, última jornada, que se juega toda el domingo a las 4 de la tarde. Arsenal-Aston Villa, United-Bournemouth, Southampton-Crystal Palace, Chelsea-Leicester, West Bromwich-Liverpool, Swansea-Manchester City, Stoke-West Ham y por abajo Everton-Norwich, Watford-Sunderland y Newcastle-Tottenham. En Italia pelea por el segundo puesto, el sábado a las 9 menos cuarto, Nápoles-Frosinone y Milán-Roma. Por abajo, el domingo a la misma hora, Palermo-Elas-Verona y Udinese-Carpi. El Palermo un punto por encima del Carpi está. En Alemania toda la jornada 34 es el sábado a las 3 y media, última jornada. La pelea por los puestos de Europa League, Mainz-Hertha, empatados a 49 puntos.
Sí, lo directo.
Hay un Hoffenheim-Schalke, que está también con 49 puntos, esperando el empate.
Si van a ir los tres a Europa League, lo que pasa es que hay que definir quién los es puestos. Quinto, quién es sexto y quién es séptimo.
Eso es. Por abajo, Darmstadt-Borussia Mönchengladbach y un partidazo, Werder Bremen, que está con 35 puntos, contra el Eintracht, que está con 36. Y luego hay un Wolfsburgo-Stuttgart. En Francia, toda la jornada el sábado a las 9 de la noche, Mónaco-Montpellier, Saint-Étienne-Lille, Guingamp-Niza y por abajo, Angers-Toulouse, Logan-Ajaccio y Reims-Olympique de Marsella. Ahí te digo en Portugal, que ya habéis estado hablando de esa liga, domingo a las 5, Benfica-Nacional, si gana el Benfica, gana la liga, y Sporting de Braga, Sporting de Lisboa a la misma hora.
Bueno, lo viviremos intensamente.
Y nos lo contarás tú en tiempo de juego.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Gracias, David.
Un abrazo.
Gracias a Marcote, además de por realizarnos el programa, por aguantarnos.
Es mutuo, ¿eh? Nosotros lo aguantamos.
Es mutuo, sí. Bueno, sabemos que entendéis perfectamente que en 248 programas hay algunos que salen mejor, hay otros que salen peor, pero siempre el cariño que ponemos y el esfuerzo que ponemos es siempre el mismo, ¿eh? Sabemos que lo valoráis y muchas gracias por estar ahí programa tras programa. La semana que viene más y os dejamos con la programación deportiva de COPE durante toda la semana. Un abrazo muy grande. Adiós.